SER Podcast.
Este verano el Festival de Teatro Clásico de Almagro reúne a dos artistas que llevan décadas dialogando con la memoria. Pepe Villuela y Rosa León estrenan A quién contaré yo mis quejas, un concierto que mezcla romances tradicionales, música, emoción. Pepe y Rosa, bienvenidos a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy amable.
¿A quién contaré yo mis quejas, mi lindo amor? ¿A quién contaré yo mis quejas? Es un verso del siglo XVI. ¿A quién le contáis o le contaríais vuestras quejas hoy?
Pues yo creo que...
No creo que da tiempo en este programa.
Yo creo que depende qué quejas, unas a la familia, porque no les interesan a nadie más, y otras las haría extensivas a toda la sociedad. Hay muchísimas quejas que hacer y que además deben ser publicadas y publicitadas.
Hay muchas quejas. Yo estoy muy atónita con todo lo que está pasando y muy atónita cada vez que oigo un telediario o la radio. Entonces de repente abro el periódico. Es decir, tengo la sensación de que se nos viene un fascismo encima cósmicamente y que yo creo que la gente no está siendo consciente de lo que está pasando. Entonces, estoy un poco atónita. Tengo que decir que la palabra es ¿qué está pasando? No pensé jamás que yo iba a vivir una situación política como la que estoy viviendo. Jamás lo pensé una vez que se murió Franco.
Pues mira, está contando sus quejas. ¿A quién? A todo el mundo.
Luego iremos ahí de nuevo. Vuestro trabajo forma parte de nuestra memoria colectiva, cine, televisión, música, teatro, pero vivimos unos tiempos de desmemoria y muchos jóvenes probablemente no sepan ni quién es Pepe Villuela ni quién es Rosa León.
Obviamente.
Rosa.
Obviamente.
¿Quién es Pepe? Y Pepe, ¿quién es Rosa?
Pepe creo que es un grandísimo actor que lo ha demostrado, que tiene todos los registros. Tiene el registro absolutamente de drama, tiene el registro de comedia. ¿Para qué? Que ojo, a mí me parece el más difícil el registro de comedia. Es decir, ese me parece el registro complicadísimo, porque tener vis cómica y salir a un escenario y enganchar a la gente me parece cósmicamente difícil. Y ha demostrado en todo. Sabe hacer televisión, sabe hacer cine, sabe hacer teatro, sabe hacer comedia. Le falta tirarse en helicóptero y hacer piruetas, pero lo hace todo, Dios mío.
¿Quién es Rosa?
¿Quién es Rosa León? Pues Rosa, yo la definiría como la mejor de nuestras clásicas, ¿no? Es un clásico. ¿Qué es un clásico? Pues aquello que no envejece, aquello que está siempre...
Muchas gracias, Pepe.
Que está siempre en su mejor momento, ¿no? Tanto desde el punto de vista personal, porque es una mujer animosa, es una mujer optimista, es una mujer que te contagia alegría, y luego por otra parte, pues desde el punto de vista musical, yo creo que es un auténtico referente, que no queremos perdernos en ningún momento. Yo se lo he hablado y he puesto canciones y discos de Rosa en casa cuando mis hijos eran pequeños, cuando mis hijos eran grandes, y ahora que mi nieta es pequeña, cuando sea grande, supongo que ella lo va a seguir haciendo. En definitiva, es un clásico. Es un clásico.
¿A quién contaré yo mis quejas? ¿Por qué habéis querido rescatar este verso que da título al recital?
Bueno, el encargo de Irene Pardo, que es la directora del Festival Internacional de Teatro de Almagro, era hagamos un acto de memoria del pasado que nos comunique con el presente. Es decir, que todo futuro pasado también es presente. Y en esa línea la idea era cantar canciones del siglo de oro, cantar canciones sobre todo del siglo XVI, pero también de otros siglos, siempre y cuando de alguna manera confluyeran en la línea de lo que queríamos expresar. Y bueno, pues yo busqué unas canciones maravillosas, algunas truculentísimas. Él ha buscado unas poesías maravillosas y ahí estamos. Y en alguna cosa va a cantar conmigo. La, 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 la.
Es una primicia, pero no espantes a la gente que a lo mejor no viene.
Es lo único que te faltaba ya.
Sí, lo que me faltaba.
Hagamos un dúo.
Hombre, sí, como dice la canción, ¿no? Si tú me lo pides, si tú me dices ven, yo canto y hago el
pino. Pero hombre, incluso podríamos bailar.
Pues porque no.
Incluso.
No me tientes.
¿De qué hablan estos romances, estas letras, estas poesías? ¿Cómo siguen conectando esos temas o interpelando a los más jóvenes hoy?
Pues ¿sabes qué ocurre? Que hay canciones que parece que están escritas para temas de hoy. Es decir, el problema de género, por ejemplo, el problema de la violencia de género, de cómo se trataba, cómo se cantaba, qué pasaba en el siglo XVI, en el siglo XV con la violencia de género, y resulta que pones las noticias, abres un periódico y ahí está, ¿no? Es decir, que seguramente con otra mirada, con otra realidad, pero Dios mío, está ahí. Es decir, yo, la otra línea que abrimos con Pepe, que es la de la inmigración, y de repente te encuentras canciones que cantaban los cristianos viejos de «Ea judíos a enfardelar». Uh-huh. Que el rey os manda que paséis la mar, ¿no? Es decir, nos encontramos un poco con otras realidades, pero que comunican con nuestra realidad de hoy. A mí eso me parece absolutamente fascinante. Y es lo que vamos a intentar, sí, llevarle a la gente esa historia, ¿no?
En el recital hay, digamos, dos grandes vías abiertas, que es el tema de la mujer y el tema de la violencia de género y la exclusión social, que está muy presente de una forma a veces sutil y otras veces muy palpable en la literatura y en el romancero, concretamente. Y luego, por otra parte, pues el tema de la migración y de la inmigración y de la migración nuestra a otros lugares. Son, en este sentido, pues las sociedades humanas siempre han estado moviéndose. Jamás han estado quietas, ya sea por motivos climáticos, ya sea por motivos pues bélicos, por los que sea, por exclusión, por racismo. Hay personas que no han sido bien acogidas y hay otras, bueno, pues que las han querido expulsar. Entonces, esos puntos de vista, lamentablemente, siguen estando presentes y además, como decía antes Rosa cuando utilizaba la palabra fascismo, muy lamentablemente muy presentes en nuestros días, con lo cual, aunque estemos tirando de romancero, lo que estamos hablando es de una realidad y de una actualidad candente que está rodeada de belleza en la medida en que los romances son textos muy bellos que nos hacen soñar y con un lirismo hermoso, pero que no dejan de poner el dedo en esa llaga que ahora mismo, exacto, creo que está más abierta que hace unos años. Sí, no es un recital para pasar el rato sin más, que está muy bien, sino también para que de alguna manera nos pellizquen la conciencia y nos diga, ay, a ver si resulta que tendremos que seguir escribiendo romances sobre a quién cuento yo lo que está pasando, ¿no? Y por qué. El título, hay que decirlo, fue sugerencia de Rosa.
Es que soy muy lista.
Eres muy lista y además estás muy en el momento.
Dios mío. Oye, yo sí quiero decir con esto de la recopilación, por lo menos en mi parte, no en la parte de Pepe, que yo tengo que hacer un reconocimiento público, y lo hago siempre que puedo porque le admiro muchísimo, a Joaquín Díaz. Uh-huh. Es decir, Joaquín Díaz es el fantástico y mejor folclorista que tenemos en España. Debía tener un ministerio del folclore para él solo, porque es el que nos está salvando de la memoria de la cultura popular, no solo de la canción, de los instrumentos, de la tradición oral. Y yo siempre, mi fuente es Joaquín Díaz, y yo tengo que agradecer públicamente, y lo hago siempre que puedo, un agradecimiento a Joaquín por lo listo que es, por lo bien que lo ha hecho y por lo que nos ha ayudado a muchísima gente en la música, poniéndonos una patita en la memoria.
¿Cómo habéis construido el espectáculo? ¿Ha sido un trabajo más musical, más dramatúrgico? ¿Cuánto hay de canciones y de música? ¿Cuánto hay de pieza teatral? ¿Cómo se ha formado 50, esta, ¿no?, mezcla?
Sí, porque además Rosa tuvo desde el principio muy claro que quería repartir, porque yo le dije a ella, yo creo que aquí la protagonista absoluta eres tú y yo estaré para servir de alguna manera, pero me dijo no, aquí no te quites responsabilidades, vamos a repartir y a trabajar juntos y a aportar pues cada uno lo que buenamente se sepa y que bueno, a lo que nos dedicamos, ¿no? Ella a cantar y hacerlo muy bien y yo, bueno, pues en este caso a utilizar...
Perdóname, ella cantar y hacer lo que pueda, porque hace 1000 años.
Pero es que eso es tan
bonito. No me subo a un escenario, solo he cantado en homenajes a Aute, en homenajes a La Pradera, pero arriba un escenario, yo solita, en este caso acompañada de Pepe, oh my God.
Pero es que para mí es tan hermoso, yo sueño con esas dos noches en Almagro, tiene algo de shakespeariano, ¿no? El sueño de una noche de verano, bueno, pues esto es el sueño de dos noches de verano, compartir escenario con Rosa para mí es, pues, vamos, algo increíble que todavía
¿sabes
no
que,
me
¿sabes qué sueño yo?
¿Qué sueñas?
Que sé que es mentira, porque está vendido, que solo se ha vendido una entrada. Y que estamos tú y yo con un solo señor diciendo, casi mejor se suspende, porque solo hay una persona.
Pero es que eso Rosa lo lleva diciendo desde el primer día, desde que surgió la idea, desde que empezamos a hablar, pero va a venir gente a esto. Y claro, sobre todo Irene le decía, pero Rosa, por favor, que estás tú, ¿cómo no va a venir gente? Tiene un concepto de sí misma que no se corresponde con el que tenemos quienes la conocemos y quienes la valoramos tantísimo. O sea, que sigue soñando con que no va a venir nadie.
Uno, que viene uno y que está allí solito, puesto en medio del corral de comedias y nos mira.
Pero qué bonito,
y yo digo,
sueño.
Joder, coño, que se suspenda.
Es un sueño feliniano, ¿no?
Que solo hay un tipo.
Pero Rosa, ¿eso es síndrome de la impostora o qué es?
Yo que sé. No tengo ni idea, no te sé decir. Solo sé que... Que me da susto.
Sí, te da vértigo. Y además en un escenario que no es un escenario cualquiera, el Corral de Comedias, ¿esto condiciona un poco el espectáculo o de qué forma el espacio también...?
Yo creo que todo influye, ¿no?
Yo quiero pensar que va a favor.
A favor de lo que estamos haciendo, sin duda.
El espacio ya envuelve, cuenta y recoge. Y pienso que mucha gente, vamos, solamente levantar la vista y ver las estrellas esa noche y mirar alrededor y ver ese corral, ese espacio mágico, ir a decir milenario, pero ya me iba a pasar un poco, centenario, ¿no? En el que tantas representaciones han tenido lugar, tantas noches bonitas de teatro, claro, no, que
es
ayuda,
un sitio
por supuesto.
Totalmente.
Yo estaría quizá, no sé si más asustado, tampoco estaría asustado, pero es que el hecho de que el corral nos acompañe y nos acoge y nos abrace esa noche, a mí me parece que es remar a favor.
Igual.
Y además, como ya puedes ver en la página que se ha vendido todo, pues ya no tienes... Bueno, ríete de ese sueño o de esa pesadilla.
Es para hacer
una película, ¿eh?
No, tú sabes lo que yo cuando estaba cantando, cuando estaba todavía encima de un escenario, porque la última vez que yo me he subido a un escenario de yo sola o yo compartiendo es en el 2004. Ya son años, sí. O sea que el susto lo tengo por algo. Y yo siempre pensaba ahí, llegaba a un sitio a cantar y siempre antes de cantar hay gente que está muy tranquila y que está muy... Pero yo no, o sea, yo estoy con el estómago así, la pierna se mueve sola. Y entonces yo siempre pensaba, bueno, pues si cae un rayo, se funde toda la parte eléctrica y alguien saldrá y dirá, se suspende porque no hay electricidad. Pero no es mi culpa, no es por mí, se ha suspendido por una hecatombe.
¿Pero esto te ha pasado siempre entonces?
Siempre.
Parece mentira.
Porque...
No, porque cuando la ves cantando o la escuchas, en ningún momento piensas que hay ese temor, ¿no? A no sé qué.
Ese anhelo a que se caiga todo y salir de ahí corriendo, tierra, trágame.
Sí, tierra, trágame. Sí, yo siempre que salgo pienso, la noticia no es que lo hagamos bien, la noticia es que nos resbalemos,
que se caiga
un foco.
Nos falta memoria en este tiempo, porque claro, son temas, como decís, clásicos, que abordaban temas que son también muy contemporáneos, pero ¿tenéis la sensación de que nos falta memoria, conectar con nuestro pasado, con nuestra herencia, con nuestras tradiciones?
Yo creo que sí, yo creo que nos falta muchísima memoria, es decir, a mí me parece terrible que los adolescentes de 15, 16, 17, 20 años no sepan ni siquiera quién era Felipe González. O sea, que si tú tiras un poco del hilo, no saben nada de la historia reciente que hemos atravesado. Es decir, que a mí me parece, yo no sé si es un fallo de las leyes de educación paulatinas, seguidas, no sé a quién culpar de esa historia, pero yo sé que en los institutos toda la parte de historia contemporánea se da al final. Como siempre van con prisa, no se llega y no se da. Entonces, yo pediría que se pusiera remedio porque, por ejemplo, en Alemania todos saben, todos los que han estudiado de diferentes edades, saben lo que pasó. Aquí no lo saben. Entonces, a mí me parece realmente preocupante que no sepan de dónde venimos, qué ha pasado en este país, o que tengan una imagen absolutamente edulcorada, una imagen virtual de un paraíso inexistente, ¿no? Es mi queja a la sociedad.
Yo también lo creo, que falta memoria. Y además creo que no es una cuestión fortuita, sino que es probablemente buscada, ¿no? Que hay un déficit premeditado de no atender a determinados momentos y a determinadas cuestiones que nos afectan y que deberíamos haber no solamente sabido, sino conversado sobre ellas, ¿no? Debatido acerca de esos temas. Tenemos siempre encima de la cabeza la espada de Damocles de esto que llaman ahora mismo no me sale la palabra, bueno, el adoctrinamiento, ¿no? Bueno, pues lejos de ser adoctrinar, lo que puede suponer recordar a, por ejemplo, ¿no?, a los niños pequeños que aquí en este país hubo una guerra y que tuvo unas consecuencias y que tenía unos precedentes, yo creo que puede ayudar a identificar peligros que podrían estar en este momento volviéndose a producir. Porque uno identifica gestos, colores, frases, momentos que coinciden con otros que fueron, y entonces te sirve para identificar dónde puede estar el problema y cómo podríamos abordarlo. Yo creo que efectivamente se ha prestado muy poquita atención a nuestra historia reciente, sobre todo la que más nos puede afectar, porque además vivimos en un momento en el que estamos muy volcados en un presente no solamente adormecido, sino atestado de mentiras, de información superflua, de una avalancha de información a través, sobre todo, de las redes sociales y de los móviles, que nos llega pervertida. Bebemos un agua contaminada constantemente en lo que tiene que ver con la información, y tenemos que andar buscando a ver dónde beber de ese agua un poco más limpia para no intoxicarnos constantemente. Entonces sí, claro que falta, yo creo que sí, que falta memoria. Estaría muy bien saber qué cosas pasaron y luego hablemos a ver por qué pudieron pasar y por qué no.
Pero fíjate si en definitiva el ser humano solo es memoria. Es decir, si nos quitan la memoria no sabemos ni cómo nos llamamos ni dónde vivimos. Quiero decir, ¿por qué una memoria sí y otra memoria no? Depende de qué memoria sí es buena y depende de qué memoria no es buena. Y entonces a mí me parece que la memoria es buenísima en cualquier caso, no como nostalgia, porque la nostalgia me parece que no nos lleva a ningún lado, pero sí como análisis de la realidad de ahora en función de lo que hemos hecho, de cómo hemos actuado, de lo que hemos sido. Es decir, en definitiva, cuando yo digo que Joaquín Díaz es un señor que nos ha puesto en el camino de la memoria, en definitiva es nuestro patrimonio también, es nuestra cultura, es lo que somos, de dónde venimos. Es decir, ¿cómo que no a la memoria? La memoria es lo que somos y lo que vamos a seguir siendo.
¿A quién contaré yo mis quejas? Estos jóvenes de 15 o 16 años que mencionabas, ¿se quejan mucho? ¿Compartís eso que dicen que es una generación de cristal? ¿O se quejan mucho pero se quejan en redes y han abandonado las calles?
¿Qué pregunta tan complicada?
Pues no tengo los datos reales, claro. O sea, que yo no lo sé. No te puedo contestar. Claro. Si fuera socióloga y me hubiera empapado de qué hacen los chavales ahora, pero no lo sé.
Yo en cualquier caso no echaría nunca ni jarros de agua fría ni tierra sobre la juventud, porque me parece que de alguna manera, si hay una serie de cosas que no están bien con respecto a ellos, probablemente tengamos nosotros responsabilidades, ¿no? Esto de, no, es que los jóvenes no se preocupan o no se implican, bueno, pues a lo mejor es que no han recibido la educación que les ha llevado a tener una conciencia de la necesidad de formarse para tener una opinión propia y para saber que hay que luchar constantemente para mantener una serie de libertades y de derechos que hemos ido consiguiendo con los años. Yo no lo sé, yo creo que sí que hay un adormecimiento, pero no hablaría solamente de la juventud. Yo creo que hay un adormecimiento social que tiene que ver, pues el ejemplo más claro ahora mismo, o uno de los ejemplos más claros, puede ser el tema de Gaza, ¿no? que estamos asistiendo en directo a un genocidio, y digo la palabra completa, y no existe un movimiento, no ya de jóvenes de ningún tipo, o son movimientos muy poco reseñables, y los medios de comunicación tampoco están contribuyendo demasiado a que exista una una respuesta a un algo tan terrorífico, tan terrible como lo que está ocurriendo allí. Entonces, adormecimiento sí, pero no solamente de los jóvenes. Yo creo que tendríamos que empezar por mirarnos a nosotros mismos y qué es lo que nos está pasando para tener el alma de corcho y asistir a esto en nuestro tiempo, viniendo de donde venimos y teniendo en la memoria momentos muy recientes en los que bueno, que pensamos, como decía Rosa antes, que nunca más íbamos a volver a vivir, y sí, están ahí. Entonces sí que hay un adormecimiento.
Exacto.
Tú eres actor, eres clown, aquí también hay poesía porque eres poeta. ¿En este montaje hay de todo eso? ¿También sí te permites jugar un poco con lo cómico?
Es que yo creo que el humor es un salvavidas. Necesitamos para el humor para sobrevolar la realidad, no digo para alienarnos y olvidarla, sino para mirarla de otra manera, para ser capaz de soportarla y para, bueno, pues en un momento determinado darnos un pellizco a nosotros mismos y bueno, pues decir un aguijonazo, ¿no? Que no es precisamente hacerte cosquillas, pero que los aguijonazos vienen muy bien para despertar la conciencia. Yo creo que el humor con conciencia de implicación tiene siempre cabida, mejora las relaciones con uno mismo y con los demás, y yo creo que nadie, no puedo vivir sin humor, ya sea el que puedo llegar a provocar
nadie,
yo,
¿no?
Es que sería imposible, yo creo que nos habríamos suicidado, nos habríamos matado. Entonces, bueno, pues siempre necesito hacer chistes, siempre necesito gente que mire con sentido del humor la realidad, porque yo creo que es la mejor manera de cambiarla y de soportarla en un momento determinado.
Pepe, vas a recibir además el premio Corral de Comedias en Almagro. El festival insiste en que eres un hombre sobre todo de teatro.
Sí.
¿Estás de acuerdo? ¿Y cómo has recibido este reconocimiento?
Sí, yo me siento sobre todo, si hay patrias, ¿no? El teatro sería una de las mías, y si no la más importante, por lo menos desde el punto de vista profesional. Pero es que siempre he estado haciendo teatro, haya estado haciendo televisión o otras cosas, o cine. El teatro nunca lo he querido ni lo he podido abandonar. Es el lugar donde yo creo que, bueno, se me expande el alma, donde abro las alas, donde me canso muchísimo cada vez más porque soy muy mayor, pero es un cansancio que tiene su jugo, ¿no? Porque te vas a casa pensando en cosas que te han transmitido el personaje, que tú estás intentando aportarle a él, porque el ejercicio al que te somete la profesión de actor es el de ponerte siempre en el lugar del otro, en el lugar de personajes que tú probablemente no desearías tener nada que ver con ellos porque te parezcan horrendos, pero ponerte en la situación de esos seres con los que no tienes nada que ver, quizá en un momento determinado no te hace disculparlos, pero sí entender por qué llegaron hasta donde llegaron o por qué hicieron las cosas que hicieron. Y en el teatro ese ejercicio se practica permanentemente, no solamente durante los ensayos, luego en cada función es riquísima, vas descubriendo cosas nuevas, un día dices, ahí va, esto que he dicho hoy lo he dicho desde un sitio que no lo había dicho nunca, no lo había pensado, o sea, están los errores que dices, no quiero volver a cometer esto, y existen nuevas vías que se abren y que dicen, por ahí quiero explorar. Es fascinante el teatro.
Tú, Rosa, no te subías a un escenario sola o en este caso acompañada para dar un recital desde 2004, pero también estás preparando un nuevo disco, el primero en 20 años. Ya hemos disfrutado algunos adelantos, dedicado a María Elena Walsh,
sí,
escritora, cantautora, compositora argentina,
sí,
conocida en España sobre todo por sus canciones y libros para niños. Hay una exposición, por cierto, lo recordamos siempre, fantástica en el Instituto
sí
Cervantes, dedicada a ella. ¿Era necesario redescubrirla en España? Y sobre todo, más allá de lo infantil.
Totalmente. Es decir, yo adoré a María Elena Walsh desde el minuto cero en que la conocí, porque ha sido una mujer con un talento especial que a mí me ha abierto nuevas maneras de pensar en el terreno de la música, en el terreno de la actuación, en el terreno de la composición también. Y es la que me convenció que había que cantar para niños. Fíjate que cuando yo la conocí estaba grabando el disco Al Alba, o sea, nada que ver. Y me convenció que había que cantar para niños y empezamos un programa de televisión que se llamaba Cuentopos. Y descubrí, a la vez que descubrí las canciones de niños de María Elena, descubrí las canciones de adultos de María Elena. Y siempre estaban ahí. Solo he grabado dos o tres de ellas. Grabé una que es en Decha Española, decía, ¡ay, Paloma, que bajas a las Ramblas de Barcelona! Bueno, esa la he vuelto a grabar con otras canciones maravillosas y además he hecho un disco acompañada de amigos. Como yo siempre estoy muy insegura de todo lo que hago, el hecho de ir con amigos a mí me da una cierta seguridad de que no me voy al hoyo en picado, ¿no? Y aquí están todos, están Víctor, Ana, Serrat, Sabina, el Canca, está Rosalena, la que adoro, está Silvio Rodríguez, están todos, que dice, está Miguel Ríos, están todos.
¿Cómo ves?
Bueno, y está Joaquín Reyes, que vamos es a hacer verdad. Un videoclip con Joaquín Reyes maravilloso. Se va a disfrazar de mí y vamos a cantar la canción. Esto va a ser grande.
¿Cómo ves hoy la música para niños? Estas canciones siguen conectando con muchas generaciones.
Sí, sí.
Pero no, también no, se hace
no
música
la, no
nueva.
La veo, es que no está. O sea, lo que está es una especie de refrito de cosas. Pero a mí me explicó una cosa María Elena Walsh, que las canciones para niños tendrían que tener los mejores estudios, los mejores músicos, los mejores ingenieros de grabación, los mejores todo. Y entonces lo que yo estoy oyendo es el cuarto de estar de tu casa con un teclado y un sampler. Y entonces a mí me parece que a los niños hay que enseñarles no solo el ritmo, no solo la pronunciación, no solo las palabras, no solo la imaginación, hay que enseñarles también los sonidos de los instrumentos, los sonidos de la música. Es decir, hay que enseñarles muchas cosas a los niños. Entonces yo creo que ahí tenemos un agujero espacial. ¿Sí?
Se dice además que Walsh rompía la frontera entre la cultura popular y la alta cultura. ¿Esto es un gesto político? ¿Creéis en la alta y baja cultura? ¿El reggaetón o la música urbana que escuchan sobre todo los jóvenes puede estar a la altura, no sé si en otro nivel, pero de estos clásicos?
A mí me da susto lo de la alta cultura y lo de la baja cultura. A mí me parece que las cosas están bien hechas o están mal hechas. Es decir, que a mí hay cosas en música que no me divierten especialmente, pero entiendo que a otra gente le puedan parecer bien, le puedan divertir y les pueda de alguna manera gustar estar en ese territorio. Es decir, yo creo que, y hablando de María Elena mezclaba todo. Mezclaba su propia cultura, era una mujer muy culta. Yo solo te digo, la canción que he cantado cuatro canciones de niños y el resto son de adultos, 10 o 12 de adultos, en ese disco nuevo. La canción que canto con Joaquín Reyes es una canción infantil, se llama La canción del gato que pes. Es una canción que no termina los versos. Peligroso es la calle del gato que pes. O sea, no va acabando. ¿Sabes de dónde saca María Elena Walsh? De la primera página del Quijote. Si tú te vas a la primera página del Quijote, hay una enorme estrofa que no acaba los versos. De ahí saca María Elena Walsh La calle del gato que ves. Y así es todo. Es decir, María Elena Walsh no daba puntada sin hilo. No daba puntada sin hilo.
Como La cigarra, que ahora reinterpretas con Sabina y Alejo, se convirtió en un símbolo de resistencia durante la dictadura argentina.
Se la prohibieron.
Sí, además. Jane Fonda le dijo hace unos meses a Bette Midler que necesitamos recuperar himnos antifascistas. En el caso de Estados Unidos, ella decía canciones de los años 40, 50, 60. Necesitamos despertar conciencias, más himnos de resistencia antifascista en Estados Unidos, en Argentina o en España.
No lo sé, eso yo creo que, es decir, yo he tenido una teoría que desde el escenario yo no le puedo decir a la gente lo que tiene que pensar, ni lo que tiene que votar, ni lo que tiene que hacer con su vida. Yo me limito a exponer lo que yo creo, me limito a cantar lo que yo defiendo, de alguna manera, pero yo no sé, la gente hace luego los himnos de lo que quieren hacer himnos. Es decir, la canción del alba era una canción de amor que Aute le escribió a su mujer. Sin embargo, yo empiezo a cantarla en el 75, con los fusilamientos del 75, y se lo dedico a esos señores que van a tener un juicio. Y se convierte en un himno. Pero eso no lo decido yo. No lo decido yo desde encima de un escenario, lo decide la gente. Entonces yo no sé si ahora lo necesitamos o no lo necesitamos. Lo que sí sé es que los himnos no se pueden decidir desde metro y medio por encima de la gente para decirle lo que tiene que cantar o lo que tiene que pensar. Yo no soy partidaria.
¿Tú eres más partidario de un teatro que, además de hacernos sentir, nos haga pensar sin caer en lo panfletario? Claro.
Bueno, es que creo que en el teatro hay sitio para todo, desde el entretenimiento blanco, sin más, el de pasar un rato, hasta pues el panfleto político, y que en medio de eso pues hay muchísimas posibilidades. A mí el teatro que me gusta efectivamente es el que hace, el que combina el pensamiento y el sentimiento, la emoción, el que hace que uno pueda llegar a, bueno, para montarse en una montaña rusa de emociones y pases del llanto a la carcajada prácticamente sin transición, pero también aquel que en un momento determinado te proponga más que preguntas, más que otra cosa, no tanto respuestas, sino que haga que cuando vayas hacia casa o incluso desde la misma butaca del teatro tú estés pensando esto qué interesante me resulta, para darle vueltas yo mismo y para cuando salga del teatro poder compartirlo con alguien y debatir, ¿no? Yo tampoco creo que haya que ser dogmáticos y desde el escenario decirle a la gente lo que tiene que pensar, entre otras cosas porque creo que los teatros se quedarían vacíos. La gente diría, bueno, pues mira, para eso ya probablemente existan otros foros en los que me intentan llevar como una oveja hacia un determinado sitio, ¿no? El teatro está, yo creo que para pellizcar, para desequilibrar y para hacerte dudar de aquello en lo que probablemente más firmemente estés convencido. Yo creo que es muy bueno tener siempre las ventanas abiertas de la duda y que aquello que piensas pues constantemente se esté sometiendo a debate y a un testeo, ¿no? Cuanto más lo sometas a eso y menos digamos te convenzan de lo contrario, pues probablemente más seguro podrás estar, pero a base de argumentos, no a base de un principio, es decir, yo de aquí no me bajo. Bueno, yo hay pocas cosas de las que yo diría de aquí no me bajo. Prefiero estar siempre con la posibilidad del diálogo abierto. Y creo que además la palabra utilizada como herramienta de comunicación, más que como elemento de agresión, es la que nos permite no solamente la convivencia, sino ir afianzándonos en la construcción de una sociedad más libre y más plural, ¿no? Viva la diferencia, viva los monolitos, yo creo que son, no sé, muy feos.
Solo un matiz a lo que he dicho, un pequeño matiz. Yo no soy actriz. Yo siempre hago de mí misma. Entonces, los actores tienen una ventaja sobre mí, que ellos se ponen en el lugar del protagonista o del no protagonista del texto que estén diciendo. Con lo cual, decir, ahí cabe, el abanico es mucho más amplio. Pero yo no soy actriz, yo no salgo siendo otra persona, soy yo todo el rato. Y al ser yo todo el rato, es más complicado.
Sí, sí, sí.
¿Te gustaría
ser actriz? No, soy la peor actriz de Eurasia. No, nunca, jamás de los jamases.
Si eres enemiga de la nostalgia o no te gusta la nostalgia, ¿qué te ha llevado a volver a sacar un disco después de 20 años?
Pues, ¿qué me ha llevado? Pues, realmente esa es una pregunta que me he hecho yo también. Porque yo creo que el motor ha sido Alejo Stivel, que es el productor del disco, que me ha dicho que ya, que hagamos un disco de Marielena Walsh, porque los dos amamos a Marielena Walsh. Yo conocí a Alejo por Marielena. Y de repente, el que ha tirado, el que ha empujado, ha sido Alejo. Y de repente yo decía, esto le va a interesar a alguien.
Yo es que creo que no es un ejercicio de nostalgia, yo creo que es un ejercicio de presente. No,
nostalgia para nada. Yo no tengo la menor sensación de hacer un disco nostálgico. Ni a mí cualquier batallita del abuelo Cebolletas me parece peor. Es decir, que yo siempre pienso que el futuro mejor, lo que pasa es que ahora tengo mis dudas, y siempre que cualquier tiempo pasado fue peor. Es decir, que lo que pasa es que, bueno, ahora la situación, la realidad y la vida que nos está tocando vivir en estos momentos tiene sus matices como para replantearte lo del futuro, ¿no? Pero la diferencia entre un actor que hace un papel, que se pone en el lugar de otro personaje y que dice un texto que también puede haberlo escrito él, pero normalmente lo escriben otros autores, entonces no es el mismo planteamiento cuando subes a un escenario que cuando eres tú, con tus opiniones, tu ideología, tu manera de ver las cosas. Y entonces el matiz es un pelín diferente.
Yo, por ejemplo, acerca del disco de Rosa, el de Marielena Walsh, me parece que incido, ¿no? Que más que nostalgia es aprovechar sé de la memoria, de esa memoria que hay que recuperar permanentemente para poner de nuevo sobre la mesa y de moda es una palabra que no me gusta, pero ponerlo en solfa. A mí, como abuelo cebolleta que soy ya, sí me apetece. Y de hecho ayer estábamos escuchando una canción de María Elena cantada por ti. Se la puse a mi nieta, que tiene 3 años. Quiero que ella conozca y sepa pues quién es Rosa, quién fue María Elena, por qué cantaban esas cosas, y que en su cabeza pues el imaginario vaya tendiendo pues hacia ese enriquecimiento que proporcionan letras tan hermosas, tan divertidas y también cantadas. O sea, que ya no es que me esté sumergiendo, ya no voy a tener que sumergirme en el pasado, voy a tener un disco de presente para poder regalárselo y decirle, mira, Lolita, escucha esto que te va a divertir mucho.
Y explicar quién es María Elena Walsh,
claro,
a esta, a la gente que quiera escuchar el disco y que quiera escuchar, que quiera escucharme a mí. La verdad es que, por ejemplo, en Endecha Española, eso que cantaba, ay Paloma, que bajas a las Ramblas, yo recorrí con María Elena muchos sitios de los que ella va nombrando en la canción, para que conociera España, para que conociera. Y esa Endecha Española tiene una parte que es recitada, donde va nombrando todos los sitios, entre otras cosas nombra mi casa, Patio con Tiestos de Sotomayor, y al final de todos esos lugares que ella va nombrando dice: madraza del idioma, España mía, te venere yo ahora y en la hora de morirme de amor por las palabras. Es decir, María Elena Walsh es un referente cultural, no solo en Argentina, tendría que también ser un referente cultural aquí, porque realmente es un personaje de primera categoría.
Pepe, vuelves a Mérida también, sí, con Timón de Atenas de Shakespeare, un personaje que pasa de la generosidad a la misantropía, una obra que habla sobre la ingratitud y el desencanto. ¿Esto también es actual? ¿Hay algún hilo común entre ambos trabajos?
Vuelvo a la referencia que hice al principio de esta charla acerca de los clásicos, ¿no? Ahí está Shakespeare como un referente absoluto de la actualidad permanente de los clásicos. Todo lo que está escrito por él, de su pluma, de su imaginario, tiene que ver con lo más profundo del alma humana y por lo tanto es imperecedero. Cambian las épocas, cambian las formas de vestir y quizá pues los momentos concretos a los que podamos referirnos, pero ese viraje del personaje de Timón de Atenas después de sufrir el desencanto que le provoca el verse abandonado por sus amigos, a los que tanto había venerado, querido, y que le lleva a la ruina por su excesiva generosidad, y él no es ayudado después por ellos, yo creo que conecta de alguna manera también con ese desencanto que todos o que muchos tenemos con el mundo de hoy, ¿no? Con este excesivo materialismo que nos rodea, esta puesta de largo de la cáscara y el olvido de la esencia de lo que más debería caracterizarnos como seres humanos, es el amor, la amistad, todos esos aspectos inmateriales, pero que son en definitiva los que nos hacen o los que deberían hacernos más humanos. Cuando Timón se ve privado de eso, el haber perdido su fortuna le importa poco. Lo que más le duele y por lo que de pronto se convierte en un misántropo furibundo es porque en aquellos amigos en los que tanto había creído y que le sostendrían en los momentos difíciles, pues le han abandonado. Eso le hace perder toda la fe que antes tenía de una forma ingenua, y le hace, pues es una fábula en el fondo, quizá, bueno, aunque todos vivimos momentos, creo que muchos días o muchas veces al día con respecto a esto, y renegamos del mundo y renegamos de la sociedad, y la postura inicial de Timón en las primeras escenas de esta tragedia es de una ingenuidad maravillosa. Él es un tipo que está enamorado del mundo y que toma, esto es tuyo, por favor, no, déjame que te regale esto, porque bien siente que a través de lo que tiene, porque es un hombre riquísimo, pues forma una gran familia alrededor. No, él no pretende impresionar a nadie con sus regalos, sencillamente lo que quiere es tener cerca a sus amigos. Cuando estos amigos le fallan, ya todo se viene abajo. Bueno, entonces el mundo no vale para nada. A mí, ¿qué más me da que el mundo tenga cosas bonitas y lo que yo más valoro, que es esos seres humanos que tenía conmigo? ya no me han desencantado, me han decepcionado. Es una fábula, porque pasa de una cosa. Nosotros pasamos varias veces al día, pero es que el de ser maravilloso, angelical, pasa a convertirse en un ser muy peligroso, en un ser que dice, ahora el mundo ahí tiene que ser destruido porque no merece la pena vivir en él. Bueno, un misántropo, bueno, y una especie de kamikaze que sería capaz de estrellarse contra el planeta con un misil si fuera capaz de destruirlo, ¿no? Es un cuento, en definitiva. Pero sin duda, pues yo creo que el público se va a divertir, pero también va a tener elementos para sentir que merece la pena hablar de la función y de lo que pasa en ella.
Esos pellizcos.
Esos pellizquitos. Sí. Que cuando sales y dices, ¿has visto? Este momento a mí me... Bueno, pues eso es a lo que aspiramos, ¿no?
Y en el elenco un tal Samuel Villuela.
Ay, Samuel está con... Sí.
¿Cómo ha sido trabajar con
Samuel? Y yo hemos trabajado muchas veces ya. Uh-huh. Hemos trabajado en teatro, no las he contado, pero bastantes veces. Y siempre, además, claro, ya se van sumando años y ahora yo voy encontrando cada vez pues un señor más mayor, más maduro, que ya no tiene nada que ver con aquel adolescente o con aquel niño que tuve en mis brazos y que ahora ya es un señor con el que debatimos acerca de la función y con el que, bueno, pues tengo un tú a tú y un toma y daca permanente ya como actores. Es interesantísimo y además, bueno, pues cuando de pronto te das cuenta que estás hablando de esas cosas con tu hijo, pues te sientes muy contento y muy orgulloso de él. Yo estoy muy contento.
¿A quién contaré yo mis quejas? Como habéis agotado todas las entradas, ¿estás preparada para una gira, Rosa?
Silencio elocuente.
Yo te he hecho algo a ti. Yo te he dicho algo horrible hoy. ¿Por qué me preguntas eso? Estoy centrada en 2 días, déjame en mis 2 días.
¿Y luego el disco?
Sí, el disco, que el 29 de septiembre lo presento en un teatro, en el Teatro de la Zarzuela, y aterrada estoy. O sea, y tú me dices de giras, o sea, socorro.
No, pero en serio, ¿hay algún tipo de previsión de que esto pueda moverse más allá de Almagro?
En principio no se está moviendo nada, pero no. yo creo que deseo sí hay. Sí. Es decir, no,
¿por parte de quién?
Hoy hombre, ya no duerme. Hombre, eso no pega ojo.
Pero a mí me encantaría que al menos hubiera un goteo. Tampoco nos vamos a hacer ni las Américas ni
pues mira, eso sí que bruta. Me gustaría. Eso sí,
bueno, pues entonces debatamos
mira,
sobre
por
ello.
¿Dónde?
Pues mira, pues a lo mejor por ahí podemos ir hablando. A mí no me importaría nada, en absoluto. Bueno, a lo mejor hay problemas de agenda, pero esos son problemas que se pueden ir solucionando.
Son problemas menores.
Menores, siempre.
Nos subdividimos en varios.
Por mi parte, vamos, es que para mí, digo, es un sueño, ¿eh? Estar en Almagro con Rosa, y si hubiera una gira, pues hombre, claro que cómo no.
Ya veremos.
¿Cómo?
Volveremos aquí para contártelo.
Es fenomenal, aquí os esperaré. De momento nos vemos en Almagro, mucha mierda y muchas gracias.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.